con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 23 de noviembre aquí en un espacio más de agenda local que esperemos que, como siempre, pues resulte de su interés, de su agrado, los temas que estaremos abordando esta mañana. Ya estamos, repito, totalmente en vivo. Les saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, y asimismo agradezco, como siempre, a quienes nos hacen el favor también de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa, y de igual forma a quienes lo hacen a través del podcast correspondiente en Spotify o en notisistema.com. Muchas, muchas gracias a todos quienes nos hacen el favor de compartir su tiempo para escuchar Agenda Local. De igual forma, también permítame, como siempre lo hago, agradecer a quienes también forman parte del staff, del equipo que hacen posible este programa, este espacio, con mucho gusto para usted. Luz Balbanera, que está recibiendo sus llamadas telefónicas prácticamente, y Luis Durán en controles. Muchas gracias, obviamente, como siempre, a ambos. Y le decía, pues ya estamos prácticamente listos para llevar un programa más de Agenda Local, que, como sabes, es un espacio que busca construir ciudadanía, que busca generar una dinámica donde, bajo la libertad de expresión de sus opiniones, que son bien recibidas todas, compartamos puntos de vista de cómo entendemos o visualizamos ciertos temas de coyuntura o de impacto para nuestro país, para el estado, para el área metropolitana de Guadalajara. Y esta mañana platicaremos aquí en cabina con nuestro invitado que ya está con nosotros, y mucho agradezco el que nos acompañe, el diputado federal Omar Borboa Becerra. Ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente, Enrique, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
Al contrario, bueno, este es nuestro invitado ya en cabina aquí para que lo escuche una vez. El diputado federal Omar Borboa ya está con nosotros y platicaremos con él de algo que sucedió esta semana allá en la Cámara de Diputados, conocido coloquialmente como San Lázaro. Como usted lo sabe, esta semana se aprobó en esa mismo historial de reformas a la Constitución, ahora se aprobó la desaparición de algunos órganos constitucionales autónomos. Ahorita hablaremos cuáles, porque hay muchos, pero prácticamente son seis los que ya la Cámara de Diputados aprobó su extinción. El tema, pues, ahora pasa a la Cámara de Senadores, donde muy probablemente, ojalá me equivoque, pero muy probablemente va a correr la misma suerte de que la mayoría va a terminar respaldando la desaparición de estos seis órganos constitucionales autónomos, entre ellos el caso del INAI, el órgano garante de la transparencia en este país, pero no es el único, y por eso platicaremos, repito, sobre la desaparición de los órganos constitucionales autónomos con el diputado Omar Borboa. Ese es el tema que le estamos planteando esta mañana, que esperemos que sea de su agrado, y bueno, pues que ya estamos listos para llevarlo a cabo. Pero antes, como usted sabe, también aquí nos interesa fomentar la lectura y la publicación virtual, el libro virtual, cuyo link le estamos ofreciendo compartirle a través de WhatsApp y Telegram, si le interesa. Es una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que se llama Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por la Presidencia de la República. Si le interesa este libro, este análisis jurídico constitucional que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre todo el paquete del famoso Plan C y todas las reformas, entre ellas esta que deriva en la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, me mandas un mensajito por WhatsApp y le paso el link donde está cargado en X, en antes Twitter, donde está cargado para que usted pueda bajar de forma gratuita y segura dicha publicación sin mayor complicación. Dicho todo esto, le recuerdo líneas telefónicas para que nos comparta su punto de vista. ¿Qué opina sobre la desaparición de estos OCAS? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Se quedaron cortos con los seis? ¿Faltan más? ¿O es demasiado? ¿Qué opina de la desaparición del INAI, del INE, háganme favor. Del INAI, perdónenme, me ando equivocando las siglas. Teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Entonces, vamos empezando ya listos. Y nuevamente agradecer a Tomás que nos acompañes. Prácticamente nos decías que vas llegando de la Ciudad de México y gracias por compartirnos tu espacio aquí en Agenda Local, tu tiempo, bienvenido. Y vamos empezando. Platícanos, por favor, antes de meternos a la parte teórica, haznos el favor, ahora sí que pásanos la exclusiva, ¿cómo estuvo el tema ya en la Cámara de Diputados? ¿Cuál fue la relatoría de hechos, dirían por ahí?
Sí, mira, fíjate que desde que entramos ha sido una legislatura muy compleja. Les recuerdo ahí a los que nos escuchan, es la tercera vez que me toca ser diputado por este mismo distrito, por el 10 federal, que es cabecera aquí en Zapopan. Y ha sido muy complicado porque regresamos y Morena parece que trae prisa, pero que trae una prisa de destruir al país, porque no lo vemos de otro sentido. Todo mundo se entera de las más relevantes, de repente, aquellas iniciativas o propuestas de ley que presentaron reformas al constitucionales, y mucha gente sabe de lo que pasó con los jueces, con los magistrados, con el Poder Judicial. Algunos otros han visto lo que pasó de ferrocarriles, lo que está pasando en el tema del 123 constitucional que habla de la cuestión laboral, el trabajo, ahora con los organismos autónomos, y la gente está muy indignada, pero con poco conocimiento. Eran siete órganos autónomos y al final se sacó uno, y se sacó porque al parecer a través de lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, o sea, Estados Unidos y Canadá, se rehusaron porque en el Tratado de Libre Comercio de aquel tiempo mencionaba que tendría que ser un organismo autónomo quien manejara todo el tema de la red, que es el IFT. Entonces, ahora desaparecieron seis.
Perdón, interrumpa, para ver, para que sea claro. Eran siete la iniciativa presidencial.
Así es, la iniciativa eran siete, y al final metieron una reforma, al final metieron una reserva. En la reserva venía venía al dictamen una reconsideración, que era sacar de esta reforma la desaparición del Intel,
que es el de telecomunicaciones,
así es, es el que le salvó la vida, que al final les arreglaron la plana de otros lados porque ellos iban con todas.
La presión internacional, finalmente, decir, ese no lo dejan tranquilo.
Así es, la presión internacional. Y hay cosas muy complicadas como el INAI, que sabemos que es el que habla de la transparencia. Sin el INAI jamás nos hubiéramos dado cuenta de todos esos contratos que se han dado sin licitar. No nos hubiéramos dado cuenta de aquella casa gris que se manejó en donde vivía el hijo de Andrés Manuel, y no nos hubiéramos dado cuenta de muchas cosas, no solamente del
o la Casa Blanca antes,
o la Peña, Casa Blanca también, o la Casa Blanca. Ahora, cuando alguien sea carente de alguna información, pues ya no tiene quien solicitarla, porque parece que el INAI lo va a absorber la función pública. Entonces la función pública le vas a presentar, o le vas a hacer un escrito y le vas a preguntar, oye, dime la licitación de Segalmex, como pasó aquella vez, de Segalmex, ¿cuánto se vendió y a quién fue el que se le entregó tal contrato? Y ellos van a definir, al final el gobierno va a ser juez y parte. Entonces hay muchas cosas donde pues la ciudadanía está inconforme, igual que todos los legisladores, pero ganamos el debate, pero perdemos la votación. La mayoría que de ellos tienen es aplastante. La verdad es de que vamos y debatimos y nos vamos a los tratados internacionales y nos vamos a los tribunales y nos vamos a todo, y pues hasta el momento no nos ha funcionado eso para tratar de medio frenar cuestiones que creemos que son anticonstitucionales o que van en perjuicio de la gente. Y de eso, mira, está el INAI, está la COFESE, está la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, está la CNH, el CONEVAL y Me Mejora Tú. Esas son las seis que desaparecieron, cada una con sus complejidades, pero sí, con esta mayoría aplastante ha sido muy complicado el estar yendo a San Lázaro a legislar, meter iniciativas, hacer reservas. Hemos hecho hasta 300 reservas y ni una sola se ha aprobado. La única que un poquito han tenido concesión fue la prisión preventiva oficiosa, en donde sacaron del tema los temas fiscales, nada más, pero de ahí en fuera nada. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a la ciudadanía que nos ayuden, solos no podemos. Si no se hace una presión social en donde realmente se le diga al gobierno federal que no estamos de acuerdo con todo lo que están haciendo estas reformas a la constitución, que ya hasta algunos legisladores ya se hacen llamar constitutivos, ya con esa figura, porque han hecho más de 18 18 iniciativas de constitucionales, uh-huh. Y pues no, la verdad es que no están llamados para eso, no tuvieron esos votos suficientes que ellos quisieran, que son 36 millones, sí, pero de 130. Entonces, pues no tienen la gran mayoría absoluta como para andar modificando la Constitución, y esto de quitarle la supremacía constitucional, pues a partir de esas legislaturas, pues ya no vamos a poder acudir ni siquiera a un tribunal federal para poder hacernos dolientes de alguna ley que vaya en perjuicio de nuestra propia familia y de nuestros propios bienes y demás.
Entonces, recordándonos, Omar, por favor, de los 6 que desaparecieron, bueno, eran 7, ya quedó claro que el que tenía que ver con telecomunicaciones, ajá, lo salvaron por cuestiones del, uh-huh, hoy del famoso T-MEC, que por cierto está en pleno proceso, va a estar en proceso de renegociación en breve, ¿no? Prácticamente el próximo año se estará desarrollando qué pasa entre México, Estados Unidos y Canadá en ese tema, pero recuérdanos, por favor, entonces, ¿cuáles son los 6 que en principio ya fue aprobado en la Cámara de Diputados su desaparición?
Mira, es el INAI, que es el que habla sobre la transparencia. Está la COFESE, que es la que regula sobre los precios de la canasta básica. Está también la CNH, es esa comisión Nacional de Energía, nos permite ponerle rangos para el tema del IEPS, que no suba la gasolina, este tipo de cosas, son las que nos ayudan a eso. Está el IFT, que ese es el que sí desaparecieron, es el que sí sacaron, al que salvaron. Está la Coneval y está Mejoradú. La Coneval es la que regula los programas sociales, y el Mejoradú es el que habla sobre el tema de cultura. Entonces, el Mejoradú se llama. Entonces, quiere decir que estos organismos, por ejemplo, al que más nos preocupa a todos, yo creo que sin duda cada vez pues viene el tema de transparencia, uh-huh, que es una lucha que tuvo pues la ciudadanía en general durante muchos años, y en donde era muy saludable para todos conocer en qué fue el gasto y a quién se le dio y quién no se le dio y quién es quién, ¿no? Eso nos ayudaba mucho. Y el tema de la CRE, pues todo el mundo está siempre pendiente de los temas de energía. Hoy con el tratado, otra vez de con el tratado se va a renegociar todo el tema de las energías. Todo el mundo trae en el discurso las energías limpias, las energías renovables, todas las concesiones que se hacen de gasolineras, las compras de carbono CFE, todo lo regulaba la CRE. Y ahora hay muchos empresarios hasta preocupados porque tienen trámites por salir, trámites a medias, en donde ya va otra vez a pertenecer a la Secretaría de Energía, que ya va a ser la que va a destinar y la que va a hacer todo. Entonces ya no hay un organismo que sea autónomo completamente para que sea quien maneje los temas de energía aquí en el país.
Creo que es importante, Omar, amigos radioescuchas, y bueno, ya sabe que le reitero aquí en este programa, usted sabe que Agenda Local siempre es libertad de expresión y sus comentarios son bienvenidos. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Creo que es importante puntualizar, amigos, lo escuchas, igual Omar me corrige si me equivoco, no desaparecen los temas de la Constitución, no desaparece la transparencia. Como bien dijiste, se canaliza ahora una secretaría del gobierno federal.
Así es.
Lo que desaparecen son los órganos ciudadanos, los órganos autónomos que evitaban que el gobierno fuera juez y parte. Es decir, es como si desapareciera el INAI, es como si dijeran, desaparece el INE, el órgano electoral, y se regresa a que la Secretaría de Gobernación manejara las elecciones, como era antes, ¿no?
Así es.
Y se vuelve a ser juez y parte. Uh-huh. Eso es lo que sucede. Esto es importante decirlo, amigos redescuchas, porque luego dicen, y ahora no va a haber quién se encargue de la transparencia. No, sí va a haber quién se encargue de la transparencia, sería la Secretaría de la Función Pública. El problema es que, como tú le decías hace rato, Omar, uh-huh, pues ahora pues va a ser muy incómodo que le pidas a la misma instancia del gobierno, ahora sí que le dices al árbitro, a ver, revísate tú mismo si marcaste correctamente el penal o no.
Así
entonces
es.
El árbitro va a decir, yo marqué bien, ¿no? Entonces sí, tiene que tener un VAR, dirían en el fútbol, que uh-huh, justamente era el autónomo.
Claro.
Y acá estamos otra vez para atrás, ¿no? Sí, regresándonos al criterio unipersonal del árbitro.
Sí, justamente diste con el mejor ejemplo, pues hoy el mismo árbitro va a ser el que va a marcar el penal, el que va a checar el VAR y el que va a decir a quién le favorece. No es posible que la función pública, por ejemplo, si yo ahorita solicito a través de INAI que me digan si cumple con los requisitos el mismo secretario de la Función Pública, ellos tienen que mandarlo, tienen que mandarle la petición, y el mismo secretario de la Función Pública tendría que contestar conforme a los requisitos que tiene que tener el secretario de la Función Pública, si los cumple o no los cumple, y me lo tendría que mandar hasta su currículum, lo que yo le pidiera. Pues ahora sí le voy a pedir al mismo, que él mismo me diga, si él mismo cumple con los requisitos, ya estamos en total estado de indefensión. Si yo le voy a pedir una información en donde si se hizo o no se hizo, por ejemplo, en el tema hacendario, alguna notificación, pues ellos van a contestar lo que ellos quieren.
Claro.
Entonces, ¿quién nos va a corregir? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta de si hay desvío de recursos? ¿O si hay nepotismo? ¿Si hay muchas cosas? Si no tenemos a quién preguntarle. Entonces, es algo muy delicado. Estamos volviendo a los tiempos de hace muchos años atrás, en donde pues el mismo gobierno era todo, era juez y parte. Hoy en día ya desaparecen los organismos, ¿qué sigue? Como tú dices, va a seguir el INE, pues ya le traen ganas desde hace tiempo. Y luego derechos humanos, ya vimos también el nombramiento de Piedra, que hasta por ahí leí un artículo donde decía que tropecé de nuevo con la misma Piedra. Uh-huh. Ellos mismos le habían descalificado a Piedra por todos los abusos que había tenido y por la falta de interés, y ellos mismos hoy dicen que intervención del expresidente, donde la vuelven a poner, siendo la menos capacitada para el cargo, la que sacó el peor promedio de las tres que estaban en la terna, peor promedio de
calificaciones. Que le demostraron que incluso hasta falsificó documentos, claro. Eran documentos apócrifos,
sí, pues, claro. Por lo menos así, ¿no? Sí, claro, falsificó documentos y todo, lo aceptó, o sea, confesa ella misma del mismo, pues al final es un delito, una falta administrativa, si lo quieres llamar, y la vuelven a nombrar. Entonces, luego hablamos de nepotismo y está pues la hermana de ministra de Batres. Y luego vemos a José María Virgen, donde ya la hermana también de funcionaria pública y el presidente Moreno. Entonces, todo ese tipo de nepotismos que toda la vida la gente lo ha señalado y lo ha visto. O puedo ver a los Monreal, uno gobernador, uno senador, el otro diputado federal. Y la hija, porque perdió, si no fuera alcaldesa también la hija. Entonces, todas esas cosas se está perdiendo el cómo llamar la atención. No hay organismos autónomos y ahora el mismo gobierno define sobre lo que ellos hacen y piensan que lo están haciendo bien. Yo lo pondría pues a tela de juicio y que la gente lo juzgue, porque estamos a muy pocos años de que tengan el poder absoluto de todo. Yo creo que si la gente no salimos a las calles, no nos ayudan a manifestarnos, de nada sirve tener nosotros 3 o 5 minutos en la tribuna haciendo un discurso, si tú quieres, muy bueno o excelente, o señalando todas las cosas que han hecho mal, si acabando de subir a la tribuna, pues ya, se hace una votación, no la ganan y de todos modos desaparece el organismo. Creo que en estos días ya les hablaron a todos los que trabajan aquí en el ITEI, decirles que pues que es inminente la desaparición y que pues casi casi vayan preparando sus cositas porque se van. Y la ley marca que son 90 días para que legislen y los otros 90 días para que se crea y desaparezca.
Fíjate que antes de irnos a la pausa que tenemos, fíjate que acá toca algo interesante. En el caso concreto de materia de transparencia, si ya está claro que va a desaparecer el INAI. Uh-huh. La reforma entonces también afecta, al caso local, al ITEI, ¿verdad?
Sí, claro.
De transparencia, ¿no? Entonces, pues si me lo permites, vamos a la pausa y regresamos de la misma. Abordamos un poquito más este tema. Estamos platicando esta mañana con el diputado Omar Borboa sobre justamente la desaparición de los organismos constitucionales autónomos aquí en Agenda Local. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y si le interesa que le pasemos el link para descargar el análisis que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre estas 20 reformas constitucionales que tienen que ver el famoso Plan C, ya saben, me dice por WhatsApp y Telegram y le mandamos ahí el link para que usted pueda acceder donde está colgado el libro y lo puede descargar de forma gratuita y segura. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con el diputado Omar Borboa sobre la desaparición de los órganos constitucionales autónomos que esta semana se acaba de aprobar allá en la Cámara de Diputados, para ser exacto, reserva que me confirmes, Omar, pues entre miércoles y jueves, ¿verdad? Digamos que el jueves terminó de votarse este tema, ¿verdad?
Sí.
Calientito, prácticamente.
Calientito. El miércoles fue la votación de la discusión en lo general, se votó, y retomamos el jueves todas las reservas. Se votaron y ya también hubo los cambios que tenían que ver, y ya se pasa para el Senado. Entonces, tendría que estar en primera lectura, y en esta semana próxima lo estarían votando en el Senado también. Y de ahí se tiene que ir al tema local, a las constituciones. Tiene que votar en 17 estados y ya queda la reforma
constitucional. Va a ser interesante ver qué opinan los estados, partiendo de que esta reforma obliga a la desaparición, al menos en materia de transparencia, como ya lo comentabas antes del corte, obliga a la desaparición de el ITAI, en concreto en Jalisco. Vamos a ver qué hacen los diputados locales de todos los partidos, de todos los colores aquí en Jalisco, a ver cuántos de ellos están dispuestos a respaldar la desaparición del ITAI.
Sí, ¿no? Y nada más eso, es más, vamos haciendo un llamado a la ciudadanía, porque pues Jalisco no podemos seguir con la agenda nacional, y creo que el tema de transparencia es muy importante para los jaliscienses. Damos un llamado al mismo gobernador electo, a Pablo Lemus, para que se rehúsen, para que aquí vea junto con su bancada de que no puede desaparecer, o hay que hacer la creación de un instituto nuevo de transparencia jalisciense, pero no podemos ir nosotros sobre esta desbandada de falta de transparencia y de cosas con las que hemos luchado todos, todo mundo. Desde la misma gente que hoy está en Morena, luchó por la transparencia cuando no estaban en gobierno. Hoy que están en gobierno, ¿cómo es posible que quieran desaparecer la transparencia? Entonces hagamos un llamado a la ciudadanía que se rebele. Ustedes saben que la única arma que tenemos para poder conseguir algún expediente, algún dato específico de cualquier funcionario público, de cualquier acto de gobierno, es a través de la transparencia. Si terminamos con la transparencia, vamos a perder con un avance que tuvimos durante muchos años y que hoy es muy útil para todos.
En el caso de Jalisco, hay muchas investigaciones periodísticas que hacen periodistas, la verdad, muy serios. Por ejemplo, yo podía citar una que la verdad es que respeto y admiro mucho por su trabajo, y que son Sonia Serrano, por decir una entre varios, sí, entre muchos, pero hay muchos, ¿no?, que generan el trabajo de la transparencia, utilizan, mejor dicho, las herramientas y la accesibilidad de la información pública, que es un derecho.
Sí, claro.
Y que aprovechan para generar investigaciones periodísticas bien sustentadas, muy serias, que han dado por resultado encontrar aquí en Jalisco el asunto de a toda máquina o los temas de contaminaciones desmedidas, que a veces Violeta Meléndez saca en materia ambiental, o algunos temas que tienen que ver a la cuestión de problemas en el desarrollo urbano. En fin, hay muchísimos temas y muchísimos periodistas que hacen de su labor cotidiana una herramienta, pero también hay muchos académicos, la sociedad civil, personas que ven un pago injusto a lo mejor de sus pensiones y que quieren saber cómo pasa con pensiones del Estado, ¿no?
Sí, claro.
Entonces sí, obviamente, creo que es importante esta defensa.
Y hay estas cosas municipales muy pequeñas. Por ejemplo, tú metes una prescripción del predial, se pasaron 8 años, y te dice no, porque tienes alguna notificación. Tú pides por transparencia que te dé la notificación, transparencia no la encuentra porque no la tiene, y en automático solicitas tu prescripción. O sea, es una cosa muy sencilla. O aquella señora o señor...
Y que te impacta el predial, claro, en el cotidiano, en tu bolsillo.
Claro, sí, claro. O aquella señora o señor que está molesto porque enfrente hay un antro, un bar, lo que tú quieras, que está molesto y que no sabes si tiene licencia o no, pide por transparencia y le dicen, no, no tiene licencia. Tú ya puedes hablar a la inspección y reglamentos y
decir, para que lo clausure.
Ese lugar no tiene licencia. O sea, hay mil cosas que todo es a través de la transparencia.
Las fotoinfracciones, todo.
Todo, fotoinfracciones, para sacar una licencia municipal, para sacar una licencia de construcción de obra pública, para tumbar algún crédito fiscal, o sea, muchísimas cosas. Para todo sirve la transparencia, hasta para saber datos más personales, pero no por la presión de datos personales, sino más personales en la cuestión laboral de algún funcionario público. O sea, el currículo de algún funcionario público, si cumple con ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Y eso va para todos. Cuando estuve yo de secretario en el partido, nos llegaban muchos temas de transparencia, en qué se gastó los recursos del fondo que llegaba para comunicaciones, a quién se le dio el contrato, cuánto se contrata para medios, cuánto se contrata para remuneración de esto, cuánto hay de nómina. O sea, todo, porque es público, o sea, totalmente para todos. Y mucha gente dice, pues, ¿en qué se gasta los partidos políticos tanto dinero? Muy sencillo, por transparencia lo solicitas y por transparencia
y te desglosan todo.
Entonces, todo eso es lo que está perdiendo. Entonces, no nada más es un tema de que si nos conviene o no nos conviene por ser o no ser gobierno. es un tema que así funciona ya en la vida pública y que es importantísimo para todos tener acceso a esa información. Si no, pues nos quedamos en un estado de indefensión en muchos sentidos y en muchas materias.
Entonces, por tu experiencia, a ver, nos decías hace un rato que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya el tema se trasladó al Senado. El Senado dices que esta próxima semana resolverá primera y segunda lectura prácticamente, uh-huh. Y pues seguramente con los números que trae los grupos mayoritarios y aliados, pues van a sacarla adelante.
Sí.
Estaremos hablando que se estaría trasladando a los congresos estatales la primera semana de diciembre a más tardar. Y bueno, también lo que hemos visto es que muchos diputados parecía que tienen competencia por a ver quién queda mejor, ¿verdad? Y, no, o sea, ni siquiera se meten los temas de fondo cuando ya están aprobando todo.
No, se ve quién queda mejor y quién lo saca más rápido. Acuérdate que en la reforma, creo que en la constitucional, lo votamos nosotros a las, no sé, a las 12 de la tarde, y a las 12:10 ya Oaxaca la había aprobado. O sea, estaban esperando.
Sí, la reforma del Poder Judicial.
La del Poder Judicial. Entonces, de repente, nos aventamos y nos desvelamos toda la noche en la discusión, nos dormimos en la madrugada a las 4 de la mañana, 4:30, nos levantamos a las 9 y ya está aprobada en 16 o en 14 o en 10 congresos locales. Así de rápido y acelerados están. ¿Tú crees que la discutieron, la metieron a comisiones? Nada, o en fast track. Así se las piden, así las sacan.
Entonces prácticamente antes del 5 de diciembre, fíjate, antes del 5 de diciembre ya estaría, esperemos que no, pero todo pinta que estaría aprobado ya en lo general, también por los congresos locales, yo creo, ¿no?
Yo creo que antes de mañana, del lunes que viene, en 8, ya está aprobado todo.
Fíjate nada más.
Entonces, o sea, así de rápido.
Pues ojalá que nos equivoquemos, ojalá que haya conciencia en los legisladores, bueno, en el Senado de la República, ojalá que haya conciencia en los legisladores locales, porque bueno, también es cierto lo que se dice, que luego hay muchos dispendios y excesos en los organismos constitucionales autónomos, sí, hay claro. Que reconocerlo, no, hay claro, muchos claro. Organismos que se ve que dirían por ahí se dan la gran vida, sí. Y hay dispendios, pero bueno, eso también pudo ver, se pueden generar una serie de mecanismos de control para reducirles el presupuesto, o una serie de mecanismos de control para tenerlos más controlados y generar parte de ese recurso a otros programas sociales que también son importantes que se hagan, ¿no? Digo, tiene su razón de ser, yo creo que no era a rajatabla negro o blanco.
Así
digo, hay que buscar ahí las tonalidades necesarias para que el sistema funcione, pero también se ahorren recursos que se pueden canalizar a la política social, que también es necesaria.
Sí, claro, siempre, nunca son buenas las verdades a medias, ni decimos que todo está bien, ni tampoco todo está mal, como tú lo dices. Con los mecanismos de observar, vigilar y encuadrar un poquito todos estos organismos autónomos, se podrían haber salvado. Sí me queda claro lo que manejan, por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial, decía, no, es que hay jueces que corruptos, no, es que hay, pues sí hay, pero también hay quienes no lo hay. ¿Qué hacemos con los que sí? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo corregimos eso para que no haya?
¿Y cómo?
No, pero es que los partidos, como se votan, hay posiciones de todos los partidos. Pues en todos lados sabemos si, oye, ¿este de quién es este magistrado? Ah, no, mira, es que él lo nombró Morena, ah, lo nombró el PAN, ah, lo nombró MC, ah, lo nombró. Pues busquemos qué mecanismos para que no sea así, pero tampoco podemos irnos a la ridiculez de que tengan 5 cartas de compromiso, digo, si 5 cartas de recomendación, que tengan 80 en el promedio, y con eso. Hasta ahorita va a haber 10,000 vacantes y solamente se han registrado para jueces y magistrados 3,000 personas. Quiere decir que si se registran 9,800, pues todos van a ser jueces o magistrados, porque ni siquiera han provocado esas ganas de querer ser. ¿Para qué? ¿Para qué quieren ser si es gente que realmente no se siente capaz, que saben que la reforma no fue lo mejor aceptada ni lo mejor reconocida por nadie, ni por los mismos jueces, ni por magistrados, ni por nadie, ni por ningún operador? Pero esperemos que, como dijimos hace rato, que la gente haga conciencia y que entre todos hagamos esta lucha para que no terminen con México y con la Constitución, que por sí ya está toda parchada.
Sin duda alguna. Omar, bueno, volviendo con el tema de los organismos constitucionales autónomos, bueno, me queda muy claro que ambos coincidimos en que a lo mejor es un error la desaparición del INAI, porque es el órgano garante en materia de transparencia. Habrá algún amigo que escuche que diga, no, tiene que desaparecer. Pudiéramos decir que sí o no, pero hacia donde quiero llevar el planteamiento es de los demás, ¿cuál a tu criterio crees que debió haberse salvado, no? Es decir, permíteme poner el caso hipotético y lo invito, amigo, reescucha, para que usted también sume con sus opiniones así. Si hubiera estado en alguno de nosotros, decir, así como salvaron uno, si nos dicen, ¿tú cuál salvarías? Bueno, yo en lo particular a lo mejor diría el INAI, y no es que minimice a los demás, pero sí, si nada más tengo que salvar uno, pues me voy por el INAI, por el tema de que reconozco su importancia y su validez. ¿Tú cuál, al margen del INAI, cuál dirías tú que es importante para el desarrollo del país y lo que lleva?
Ok, mira, sin duda cabo, a nadie le cabe la menor duda que el INAI es el más importante.
Sin duda.
Porque de ahí partimos todo. Pero yo creo que la CRE es muy valiosa, porque era la que regulaba todos los temas de energía. O sea, desde el precio de la luz, el precio de la gasolina. ¿Perdón? Comisión Reguladora de Energía. Uh-huh. Esa comisión regulaba todos los temas en materia energético. El tema del carbón, el tema de la electricidad, el tema del litio, la gasolina, petróleo, la importación, exportación, permisos de gasolineras, de gaseras.
¿Es el que fomentaba las energías limpias?
Así es que la CRE veía todo, las limpias y las sucias. Entonces, si no hay una comisión reguladora de energía que regule todos los temas, ellos hacían los planteamientos de las mejoras a los procedimientos, ellos hacían el tema de la legislación sobre los temas, y ellos regulaban todo lo macro que es Pemex. Uh-huh. Ellos eran los que estaban fuera de Pemex y que regulaban todo lo que tiene que ver en tema de energía. Entonces, si hay un tema esencial, pues es el tema de la energía. Sin energía no hacemos nada, no hay luz, coincido, no hay radio, coincido. No hay nada. No hay carros ni eléctricos, ni de gasolina, ni de nada. Entonces yo creo que la CRE es un organismo muy importante que no todo mundo lo conoce o lo conocía, pero que en la vida diaria, cuando nos quejamos, la gasolina, que por cierto ya está a 10 pesos, que todo el mundo decíamos, es que la gasolina, que el IEPS, el que regulaba todo eso era Pemex. Era la CRE. Que están poniendo una estación de servicios a tal tiempo. Pues la CRE es la que decía si se ponía o no se ponía, si era el permiso o no. No, que en tal carretera, que hay una gasolinera, pero que no da el servicio y que los tanques están viejos. Pues la CRE es la que tenía que sancionar y regular. Entonces, es algo muy importante que es de la vida diaria, que muchos no lo conocíamos. Entonces yo pondría, esa sería la segunda que salvaría.
Muy bien, bueno, vamos a la pausa del programa y regresando ya a tiempo de salir a sus participaciones, porque si no se me van a quedar y son muchas, pero bueno, era importante platicarlo por acá. Así que reitero, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Como usted ya lo sabe, les comparto ya el link para que ustedes puedan descargar el libro que estamos recomendando esta mañana, de donde lo tenemos colocado, independientemente que no los mencione. Con mucho gusto pasamos el link. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle voz a sus puntos de vista. A ver, déjeme ver, porque son muchísimas, créame, agradezco todas y cada una de ellas. Le reitero, me disculpo con quienes, si me está pidiendo solamente que les comparta el link del libro, discúlpeme si no menciono su nombre al aire, pero ahorita les paso el link para darle más espacio a quienes están haciendo preguntas o comentarios. Empecemos con los mismos. José Padilla dice, para mí, mil veces que desaparezcan los organismos que cobran sin hacer nada ni dar resultados al pueblo. Ojalá y ese dinero que se gastan se los den a los enfermos y a las personas que más lo necesitan. Es la opinión de José Padilla. Omar, donde tú quieras opinar, con sí, mucho gusto.
Mira, la intervención o el comentario, pues es se respeta con todo, pero es que si fuera de ese modo, a lo mejor muchos dirían, bueno, está bien. Pero también le redujeron casi un 25% el tema de salud a nivel nacional en este presupuesto, en este paquete económico. Entonces no es real de que lo están haciendo para tener un ahorro, sino lo están haciendo para estar en la comodidad de que nadie los esté vigilando ni que nadie los esté regulando.
Por acá nos dice Mari Pérez, dice, felicidades por el programa, vamos derechito a la dictadura e impunidad en toda la corrupción que estamos viviendo, y que le interesa el libro, es lo que la opinión que nos da Mari. Muchísimas gracias, Mari, por tu opinión también por acá ya externa al aire. Carmen Prisu, Enrique, qué bueno que invitaste a Omar, pero debiste invitar a alguien de Morena para que exista igualdad. El invitado parece que comió Nauyaca, si estoy leyéndolo bien, Carmen. Gracias por tu punto de vista, Carmen, como siempre. Y mira, fíjate que sí, tengo pendiente invitar también a, bueno, no tengo pendiente invitar, he invitado también a personas de Morena, para ser preciso, pero una cosa u otra no se coincide en las agendas, pero bueno, por lo pronto no quisimos dejar pasar la oportunidad de contactarla, analizar el tema aquí con el diputado Omar Borboa, pero tomo muy en cuenta lo que me estás diciendo, Carmen, y con mucho gusto, y gracias porque cada sábado nos escucha y cada sábado nos llama para darnos su punto de vista. Muchas gracias. Por acá Alfredo Chávez dice, más bien nos pregunta, ¿qué nos puedes decir de la frase de ganarle al PRI? A ver, ¿cómo? ¿Qué nos puede decir de la frase, gánale al PRI, el invitado? Y la otra, sobre la inflación, la devaluación del gasolinazo y la deuda externa, cuando estaban en el poder, se cobraban las llamadas internacionales, así como las llamadas por celulares, así era cuando estaba en el poder el PRIAN, es lo que nos dice Alfredo Chávez.
Sí, esto ha sido algo que ha ido avanzando, por eso qué bueno que al final no desaparecieron el Instituto de Telecomunicaciones, porque si hay un avance, todo mundo tiene que tener acceso a las telecomunicaciones, y coincido con lo que decía la señora en la llamada pasada,
Carmen,
de que sí es importante tener los dos puntos de vista. Yo quisiera también de que en alguna otra oportunidad viniéramos con algún legislador de Morena.
Sí, con mucho lo organizamos.
Primero que conocieran bien los dictámenes, que los platicáramos de ellos y que éramos los dos puntos de vista, porque siempre hay una versión y hay la otra. La versión que tengo yo es lo que creo que nos ha servido a todos los mexicanos, que es el tema de la transparencia, porque así como se vieron, tú dices, la Casa Blanca con el PRI, se pudo haber visto, no sé, las toallas de Fox para meter a todos, y así también vimos
lo eso de, otro exactamente.
Así
es,
y así también vimos lo que todo el gasto que hubo del Tren Maya, que ahora le van a asignar otros 10 mil millones de pesos a una obra que supuestamente ya está terminada, le van a asignar algo más. El tema, y lo repito, el tema no es ahorita un tema de partido, de que si Morena o si no Morena, o si el PRI o si el PAN o si esto. Ahorita es un tema donde yo estoy haciendo un llamado a la ciudadanía de que respondamos, porque son valores y son derechos que teníamos ya ganados nosotros como ciudadanos para darnos cuenta de lo que está haciendo cualquier persona. Y el tema de la transparencia no solamente es preguntarle al gobierno federal, le puedes preguntar al gobierno estatal, que es de otro partido, y también le puedes preguntar al gobierno municipal, que es del partido nuestro, por decirlo así, y eso es para todos y es en beneficio de todos. Por eso es que lo queremos defender tanto.
Por acá también nos hace el favor de comentar Rogelio Anguiano, dice, buen día, esas desapariciones de los organismos autónomos encierran para mí algo turbio. Tapar la gran corrupción y los crímenes del gobierno, es lo que nos dice Rogelio Anguiano. Y dice que también los robos de los hijos de Obrador, también ya hay, con mucho gusto, Rogelio, tu punto de vista. Adolfo Chiqueldruber, a quien también le agradezco mucho cada sábado su participación, dice, el poder se obtiene para ejercerlo, así como lo ejercían los que ya no lo tienen, y los que gobiernan en México llegaron por el voto popular, es la opinión de Adolfo Chiqueldruber. Por acá nos dice también Felipe Sarmiento, que nos hace el favor también de escuchar y siempre participar desde Tepic, Nayarit. Dice, te pregunta a ti, Omar, dice, ¿cuánto cuesta o costaban todos los organismos que están desapareciendo? Si tienes ese dato de cuánto sale por eso. Dice, y te también pregunta, ¿por qué no se desarrolla una actividad del diputado sin cobrar un solo centavo? ¿Usted qué haría si fuera el sueldo, si fuera la chamba de diputado gratis?
Mira, te voy a contestar los dos. En el tema del dato específico, la verdad no lo tengo, pero son muchos miles de millones de pesos, eso nos queda claro. Nada más es hacer la observancia de cuál sirve, cuál no sirve, o qué mejoras podían tener. Pero de que sí le sirve mucho al pueblo de México, a todos en lo general, claro que nos sirve. Y en el tema de que los diputados fueran gratuitos, yo creo que hasta podría ser, es una buena observación y debería de ser, porque si hay mucha gente donde realmente pues va por otro tipo de intereses, creo que sí debería ser gratuito para que la gente que esté ahí esté realmente interesada en salvar a su país y no solamente por una línea de un partido político.
Muy bien, por acá vamos, dice Marta Ortiz, espero que no, a ver, déjeme ver. No, claro, Marta, que no, aquí no andamos omitiendo comentarios. Claro que no, Marta, ya sabe que le repito, aquí para usted y para todos los que no están en el favor de escuchar, siempre hay libertad de expresión en este programa, y más cuando usted me está haciendo el favor de compartir su nombre, doblemente estoy obligado a compartir su punto de vista. Dice por acá, entonces dice, espero que no vaya mi comentario. Ese diputado pide a la ciudadanía que se mantenga. se mantiene, que se mantenga lo mismo cuando piden que el voto y después no se acuerdan de las personas. El INAI solo vive para una mansión tomando un café y la gente solamente viendo por qué no dan solución y que nos ganamos sin saber lo que a toda máquina o de los monumentos inútiles que comparten a millones, no se pasa nada, lo que no se registra la cuestión de la justicia es porque no quieren trabajar, solo quieren que se les paguen, es la crítica que hace Marta Ortiz. Espero haberlo leído bien como me lo están pasando, doña Marta.
Sí, no, yo coincido completamente. Así como supo lo de Sin Máquina, que es de Movimiento Ciudadano, también sabe cosas del PAN y también saben cosas de PRI y de Morena, de todos. La idea es que tengamos acceso a la información y que sea transparente. Eso es lo que creo que nos interesa a todos.
Por acá Jorge Rojas dice, Omar Borboa es el mismo que cuando era regidor se fue manejando ebrio, se quedó dormido y chocó con un árbol y no se lo llevan a la curva. Es lo que te pregunta. Mira, ¿qué dice más bien?
No, sin problema. Mira, sí soy el mismo, pero soy el mismo que fui diputado federal en el 2006, que fui delegado del Registro Agrario Nacional y que ayudé a regularizar mucha parte de la tierra aquí en el estado. También fui regidor de Zapopan en aquella ocasión cuando era el alcalde Héctor Bielma y que también estuvimos apoyando a toda la gente. Regresamos con los miércoles, antes eran ciudadanos, ya le pusimos zapopanos, el que sale a las colonias, el que visita a la gente y el que hoy volví a ganar por elección popular porque la gente votó por mí, volví a ganar este distrito, el distrito 10. Y sí, tuve ese error, un error de vida, creo que de cualquiera, y alguna vez, y es algo muy 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 viejo y muy antiguo y muy dicho, pero pues, el que libre pecado que tiene la primer piedra, fue un error, ya lo acepté, ya vamos a llegar casi a los 8 años de eso, y no era regidor, era secretario del partido. Pero sí, soy el mismo, estoy aquí a sus órdenes, y estoy para servirle a la ciudadanía, junto con nuestro amigo Rojas, que hizo este comentario, que no me cuesta nada ni me pesa nada, porque yo sigo con la cara limpia, viendo hacia arriba, no me robó ni un centavo, no dañé a nadie, ni siquiera fue una falta administrativa, y sí fui, no al torito, fui al Ministerio Público, para que tenga más información.
Bueno, por ahí está ya. Entonces, Vane Díaz, a quien también agradezco que siempre nos hace el favor de escuchar y comunicarse con nosotros, dice, buenos días, el INAI siempre fue una tapadera de los poderosos, realmente para los mexicanos es irrelevante este organismo, espero vengan mejores organismos y realmente apoyen a la sociedad mexicana. Gracias, es la opinión de Vane Díaz.
Así es, busquemos mecanismos que sean de transparencia. Si este ya no va a aparecer, si este va a desaparecer, veamos algo aquí en el estado, pero tenemos que estar conscientes de que es importantísimo para la gente.
Eso sí, fíjate Omar, que acabas de decir algo importante y en razón de lo que dice Vane, efectivamente, Vane Díaz, efectivamente, ya en el ámbito federal pues ya no se puede hacer gran cosa porque ya dirían, aunque no ha concluido, ya dirían por ahí que palo dado ni Dios lo quita, dice por ahí el dicho y popular mexicano, pero en el ámbito de Jalisco creo que si bien es cierto que como efecto cascada o dominó va a desaparecer el ITEI, por lo que nos estás comentando, pues sí valdría la pena buscar cuál es la alternativa para que siga al menos aquí en Jalisco fluyendo una lógica de transparencia pues propia y de lo que estamos manejando actualmente, o que mejore de alguna vez, ¿verdad? Pues ahí que se aproveche. Por acá dice, buenos días Alfredo Valencia, muy buen programa, como mexicano estoy totalmente en desacuerdo con la eliminación de los organismos autónomos, la presidenta debe dejar de ser manipulada por el expresidente Andrés Manuel y dejar de decir que por eso votaron los mexicanos. No es cierto, por eso no votamos, lo que quieren es que no salga a la luz sus sinvergüenzadas, unámonos y en 3 años saquemos a estos diputados senadores de Morena. Es la opinión de don Alfredo Valencia, también ya con mucho gusto al aire. Mónica Pérez dice, antes de solicitar transparencia a nivel federal, deben solicitar transparencia a nivel estatal, deben exigirse la rendición de cuentas al Faro antes de que entre Lemus, como el carrusel que costó 4 millones. Y pregunta, ¿y dónde quedó? Alfaro tiene cuentas que no se dieron a conocer, donde hay dinero que pudo endeudar a Jalisco. La opinión de Mónica Pérez también.
Sí, ahí coincidimos, al aire. Coincidimos. La ley es para todos y todos la tienen que cumplir. Por eso es importante la transparencia, vuelvo a insistir.
Por acá nos dice, no me deja su nombre, pero bueno, dice, buenos días, seguimos a la escucha de tu programa, gracias por ello. Lástima que ya no va a haber INAI y más, es lo que nos dicen. Repito, una disculpa que no tengo su nombre para aquí para mencionarlo y saludarlo. Benjamín García, por otro lado, nos dice, es una desgracia lo que dice el invitado en el tema del programa, pero es una desgracia lo que está haciendo la señora Sheinbaum con la desaparición de los órganos y el cambio a la ley. Es lo que nos dice Benjamín García. Ahí también.
Hagamos algo, Benjamín, vayamos juntos a ver cómo podemos defender estas instituciones.
Por acá también nos dice permítame, Mauricio Díaz, al invitado. Usted dice que las personas estamos mal informadas en la desaparición de los órganos. Por esta noticia, pero esta noticia la dio López Obrador y explicó el por qué se desaparecerán. Es lo que nos dice Mauricio Díaz.
Sí, era lo que comentábamos. Hay cosas malas, claro, dentro de los órganos. Más bien hay que ver los mecanismos para corregir esas cosas, pero no podemos desaparecer de tajo 6 organismos públicos autónomos porque sí le daban cierto equilibrio al gobierno.
Aquí no me deja su nombre, me pregunta a mí directamente que si podemos informar si el invitado es plurinominal. No, Omar Borboa es diputado de mayoría relativa.
Así es, por el distrito 10.
Él sí ganó en las urnas. No es de lista, no es de esos que se las entregan gratuita, por ahí dirían algunos, y luego me van a reclamar los que son plurinominales, pero acá sí hubo chamba en calle.
Sí, acá hubo chamba en calle, la ganamos por tercera ocasión, las 3 veces de mayoría, 2006, 2012 y ahorita en 2024.
Ándale,
la tercera vez.
Ah, mire, pues ese es un dato interesante. Rosy Fregoso dice, sugerencia, ¿pudiera ser un programa de las casas que... de las casas que roban? A mí me acaban de robar, yo tengo mucha seguridad, alambrados, electrificación, etcétera, y aún así se metieron legalmente. ¿Qué podemos hacer? Me llevo, Rosy, con mucho gusto la inquietud y vemos qué podemos programar, a ver cómo armamos un programa de eso, con mucho gusto. Y voy a tener que ser con gente ahí de fiscalía o de alguna otra instancia. Déjame revisarlo con mucho gusto, Rosy. Me lo llevo a tarea y programamos esto prácticamente. No le digo que en breve, porque pues prácticamente el año se nos anda acabando, pero lo organizamos. Cuente con ello. Marta Ortiz dice, como los que nos escuchan, dice, ¿será las personas que perdemos el tiempo en el INAI, esos organismos que no sirven para nada, que los quiten? A mí me ha tocado hacer trámites y son puras vueltas y vueltas sin resoluciones, como lo que localmente no atienden, como el 070, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Solo es para acomodar a los cuates, además de que este señor no dijo de qué partido es. Saludos, Marta Ortiz es lo que nos refiere. Eres del PAN.
Del PAN, así es.
Si mal no me acuerdo, ¿verdad? Del PAN, Marta. Y bueno, ahí está ya también su comentario al aire. Y déjeme apuro porque el tiempo me come. Don Adolfo Chiqueldruber nos vuelve a hacer el favor de llamar. Gracias. Dice, estamos en austeridad republicana, no hay que... desvirtuar las situaciones. La supresión de estos organismos públicos es para ahorrar dinero. Las funciones siguen, pero ya sin los sueldazos que tenían los funcionarios del periodo liberal. Sí, don Adolfo, ya lo habíamos comentado que desaparecen las instituciones, pero se canalizan sus tareas a otras áreas. El problema es que luego van a ser juez y parte en algunos de ellos. No digo que todos, pero ojalá que los funcionarios que les toquen estas nuevas responsabilidades tengan el profesionalismo, la objetividad y el sentido común del deber ser y hacer un buen gobierno. Alberto Gutiérrez dice, ¿cómo es posible que no tengan la información en el tema que está manifestando? Se supone que usted nos representa y gana bien un buen sueldo para que no sepa la información, nos dice don Alberto Gutiérrez.
Lo que dije que no tenía información era exactamente cuáles son los números.
El presupuesto global de todos.
El presupuesto global de todos los organismos. Lo que pasa es que el dictamen venía con uno, y a la hora de hacer las reservas, en la última reserva a la Constitución, hicieron modificaciones. Por eso es que no tengo el dato preciso, porque salvaron un organismo que es el de telecomunicaciones.
Por acá nos dice José Suárez, al invitado, usted ganó, te pregunta más bien, que ya lo aclaramos, dice, ¿usted ganó la diputación por voto popular o plurinominal? Es lo que te pregunta, sí, José Suárez, pero fue, es diputado de mayoría, ganaste en la votación, ahí el voto popular en las palabras que nos dice. Leticia Morales dice, cuando estaban los otros gobiernos, aunque fueran autónomos, sea lo mismo, no había transparencia, lo que era diferente, se tenían más gasto público, no afirmen lo que no fue transparencia, por favor, es lo que nos dice Leticia Morales. Por acá dice... No me deja su nombre, me pone sus siglas, ORR, pero dice, para recordar al diputado que ya muchos estamos informados y sabíamos que esos órganos eran puras agencias de colocación de los mismos partidos corruptos, su INAE, que tanto defienden, paga millones de renta mensual en su edificio, que ya hubieran comprado dos veces con lo que lo hubieran pagado. Es la opinión que nos dice por acá esta persona, que repito, no refiero a su número, que nos deja sus siglas y ya con mucho gusto al aire. Jorge González, si es muy evidente el error del desaparecer organismos autónomos porque los mexicanos no hacemos nada, ¿dónde contacto a mi representante para que sepa mi inconformidad? Don Jorge, pues si usted por internet puede buscar quién es el diputado de su distrito, o si nos dice rápidamente por aquí, pues ahorita le preguntamos a Omar Borboa.
Sí, sin problema.
O si no, pues también me están preguntando por acá dónde pueden contactarte, Omar, aprovechando esta otra persona, pero no me deja su nombre, ¿dónde pueden contactarte?
Sí, mira, lo podemos hacer a través de redes sociales, porque lo que estoy haciendo yo, estoy saliendo a las colonias, así como lo hice de regidor, que iba todos los miércoles, ahorita todos los lunes estoy yendo a distintas colonias.
¿De pero, tu distrito?
De mi distrito, de mi distrito. Pero si no, les puedo dejar un teléfono para que me hagan ahí sus comentarios o lo que gusten vía WhatsApp, que es el 333-201-9706.
¿Me lo repito, por favor?
Es el 333-201-9706.
Espero se haya escuchado bien, porque disculpará que aquí se escuchan trabajos de mantenimiento aquí cercanos, pero espero se haya escuchado bien. Y si no, ahí aviéntese mañana la repetición a partir de las 11 de la mañana y ahí pueden sacar el teléfono de igual manera. Déjeme, creo que sí es la última. Dice, buen día, ¿es real que también van a desaparecer el derecho de amparo? Estamos totalmente sin protección y sin transparencia. Por Dios, este es el peor gobierno en lo que tengo memoria. ¿Qué vamos a hacer con esta dictadura comunista? No me deja su nombre, pero también ahí está al aire su pregunta. De igual forma, por acá dice, buenos días, saludo al invitado. Y te preguntan, para sacar una licencia, ¿cómo me ayuda la transparencia? Gracias, me gusta mucho el programa y el invitado es una persona capacitada, deberías gobernar más, es lo que te dice. No me deja su nombre, pero ahí también te están mencionando eso.
Okay, para sacar una licencia de lo que te puede servir de repente, tú llegas a tratar de sacar una licencia y te dicen que no te da el uso de suelo. Entonces, a través de transparencia pides
el por qué
no. El por qué no, el de enfrente que tiene el mismo uso de suelo, con qué documentos accedió. Entonces ya puede ser un estudio de capacidades, etcétera, etcétera. O muchas veces sí se puede, nada más que el plan parcial de desarrollo no se los dieron la información correcta, pero a través de transparencia sí.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, amigo, lo escucha. Les ofrezco una gran disculpa a todos los que se me quedaron las participaciones por WhatsApp y por Telegram también, que no alcancé a sacarlas, algunas por llamadas telefónicas. Una gran disculpa, pero el tiempo se nos fue y bueno, eso no lo podemos controlar. Muchas gracias, Omar, por habernos acompañado aquí en Agenda Local este sábado.
Al contrario, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Enrique, por tu invitación y muy buen fin de semana.
Gracias, un placer, aquí estamos. Muchas gracias a usted, amigo, lo escucha. Lo esperamos el próximo sábado totalmente en vivo, un espacio más de Agenda Local. Que tenga muy buen fin de semana. Escuche la retransmisión mañana a las 11. Recomiéndela.